entrevista de Medio Oriente junto a Masa. Gabriel, hola Masa, ¿qué tal?
Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y nada, vamos a empezar este programa dedicado, como saben bien nuestros oyentes, a hablar de medios de comunicación. Medios de comunicación hablando sobre Israel. Más de uno ya se ha echado a temblar, ¿verdad? Porque lo sabemos, y como sabemos que a veces, muchas veces no se informa de una forma objetiva sobre Israel, pues existe este espacio que a fin de cuentas es solo un pequeño reflejo del trabajo que realizáis en Revista de Medio Oriente, revistamo.org. Esa es la página web. Y Israel y Nepal tienen, Masa, una cosa en común que yo no sé si tú sabes. Yo lo he descubierto a través de un sello que se puso en circulación entre ambos países. Lo pusieron en circulación ambos países, uno de los primeros países que estableció relaciones diplomáticas con Israel de Asia, porque ambos tienen accidentes geográficos antagónicos. Y creo que ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad, Masa?
Supongo que hablas del terremoto.
Bueno,
por
claro.
Un lado,
por su, más que del terremoto, yo te iba a decir, y ahora ya entramos en materia, Israel tiene el punto más bajo del planeta Tierra, situado en el Mar Muerto, a menos 420 algo metros. Y claro, y Nepal tiene el punto más alto del planeta, el pico Everest. Bueno, esto no deja de ser una anécdota, pero lo que desde luego no es una anécdota es la forma en la que, bueno, el planeta Tierra se sacude en ocasiones y sus daños son brutales, ¿no? Como han sufrido en Nepal. Sabemos, lo sabemos nosotros, aunque no por los medios de comunicación, más allá que Israel, con gran celeridad, igual que en otros lugares donde ha habido desgracias meteorológicas, pues ha ido con gran celeridad a ayudar con su personal médico cualificado. Por otra parte, por desgracia, acostumbrado a situaciones de emergencia, como suele ser Israel. Y sin embargo, no vimos muchas noticias al respecto, pero sí, y por desgracia, algunas mentiras horripilantes, Masa.
Pues sí, bueno, en primer lugar hay que poner en contexto. Esto sucede en el contexto de un terremoto que se ha cobrado la vida de unas 7.000 personas, miles de lesionados, tremenda la situación en Nepal, realmente muy, muy, muy espeluznante, y Israel envió ayuda para estos casos, que además tiene costumbre. Recordemos hace unos años el terremoto de Haití también, que Israel mandó, tienen hospitales ambulantes, los pueden montar ahí,
en Turquía,
han ayudado a la
también.
Gente. Y lo que ha creado todo el conflicto, todo el tema, ha sido el tema de unos bebés recién nacidos que son vientres de alquiler. Nacidos en vientres de alquiler. ¿Qué pasó? Ha habido varios niños que nacieron de vientres de alquiler, es decir, fueron encargados por unos padres en Israel, en general parejas homosexuales, que encargaron estos niños en el Nepal y que fueron rescatados por los servicios israelíes. Interesante, por ejemplo, la nota al respecto del ABC, que lo titulaban "Abandonadas en Nepal las madres de alquiler de 26 bebés israelíes rescatados". Abandonadas.
Madre mía.
Decían que Israel había dejado atrás las madres sin preguntarse por su crítica situación personal. Hablaban además de que Tel Aviv había decidido hacer no sé qué y no sé cuántos. Esto en el diario ABC. Bueno, recordamos una vez más que Tel Aviv no decide o deja de decidir, más allá de lo que pasa en el ayuntamiento de Tel Aviv.
Ya, no es la
capital.
Se referían
a las decisiones gubernamentales que salen hasta nueva orden de Jerusalén, que ahí es donde Israel ha decidido situar su capital, con lo cual ahí está la cabeza del Estado. Que luego no les guste, esto es un tema aparte, o que no lo quieran aprobar, pero no le corresponde a un medio de comunicación decidir dónde está la capital de un Estado, ni inventarse qué ciudad toma decisiones por el país entero. Bueno, en cualquier caso, estas abandonadas en Nepal es una nota que es tremenda, porque entre otras cosas, basta ir a ver lo que ocurre en otros casos. Los ciudadanos israelíes son esos niños. Las mujeres no eran ciudadanas israelíes, pero además en un estudio, por ejemplo, que se hizo, hubo también un problema con las madres australianas, pero eso no era mencionado en el diario ABC. Decía, por ejemplo, el Sydney Morning Herald, en que las autoridades australianas no habían demostrado ninguna intención de asistir a las madres sustitutas que llevan a los bebés australianos no nacidos. Y entonces el caso es que la ABC se centraba en exclusivamente en el caso de las madres israelíes. En fin, no hay legislación internacional reconocida para la subrogación, hay un problema ahí, pero bueno, volvemos a hablar del tema del ensañamiento de los medios con una cuestión que en este caso afecta a los israelíes. Pero no quería entrar en esto, sino en otra noticia que tiene que ver precisamente con Nepal y con una noticia que ha hecho bastante ruido dentro de los dentro de las redes sociales, y es una noticia de Hispan TV y Telesur, que titulan Israel trafica con niños de Nepal bajo excusa de ayuda.
Bueno, conociendo la fuente ya es difícil tomársela en serio, pero bueno, pues si acaso siempre hay que alertarlo, ¿no? Hispan TV es un órgano de comunicación del gobierno de Irán en castellano, en español, ¿no?
Efectivamente.
Ya es complicado creerse algo, pero bueno. Y Telesur es de Venezuela, ¿no?
De Venezuela, de un gobierno abiertamente anti-israelí, ligado al gobierno iraní, con lo cual estamos hablando de lo mismo. Es importante esto que especificas, porque son medios ideológicos y no informativos.
Eso es.
Entonces, nosotros no hemos hecho, porque nos han llegado algunas denuncias y nos han preguntado, de hecho, por qué en Revista de Medio Oriente no hemos escrito al respecto. Bueno, no nos hemos detenido en este tema básicamente por eso, porque estamos hablando de medios ideológicos. Es como, no los tomamos en serio, no son medios periodísticos. Claro. Lo hemos hablado ya en algunas ocasiones aquí, cuando, por ejemplo, en medios españoles me dicen, no habéis escrito, no habéis respondido al diario.es. Y dicen, no respondemos al diario.es, ni a público. O sea, no nos metemos en medios que tienen una línea política.
Claro, claro. Que de todas maneras, claro, porque si, vamos a ver, un medio se le pide independencia, ¿no? Es fundamental. Está claro que todos los medios de comunicación dependen a su vez de empresas grandes, que a veces, pues bueno, vemos que hay una cierta ideología detrás. Pero es que estos son medios directamente, o sea, son como oficiales, ¿no? Es como si vosotros desde revista quisierais, no sé, hablar con el gobierno de Irán, ¿no? Pues ¿para qué?
Exacto,
¿no?
Es exactamente eso. No vamos a entrar en ello.
Claro.
No vamos a entrar en ello. Existe una serie de medios, existen medios que tienen, digamos, un afán de convertirse en referentes. Estamos hablando, por ejemplo, de diarios, bueno, pues alrededor del mundo, El País, por supuesto, Clarín, El Mundo,
New York Times, aunque sea
New York Times,
inglés.
Universal, exacto. Medios que lo que quieren es informar y que tienen, obviamente, intereses, digamos, económicos, y que esos intereses
siempre
económicos se reflejan en ciertas ideologías sin la más mínima duda. Pero luego hay medios que forman parte, digamos, de un sector ideológico abiertamente. Digamos que son medios que transmiten una cierta visión del mundo y que tiran por ahí.
Entonces, o sea, casi propaganda, ¿no? Masa, no sé si es exagerado llamarlo propaganda.
Algunos sí, esto es propaganda. Hispan TV es propaganda. Telesur es propaganda, sin la más mínima duda. Entonces, no vamos a entrar a responder a esto. O sea, podemos, pero desgraciadamente tenemos que ocuparnos de otros medios. Me parece más grave lo que te mencionaba del ABC que lo de Telesur e Hispan TV, que responden al amo, que viene a ser en este caso el gobierno iraní. Me parece más importante que un medio como el ABC no cometa esos errores.
Claro, eso desde luego, eso desde luego. Bueno, entonces este bulo, esta idea de que esta mentira absoluta de que Israel trafica con bebés en Nepal, el caso es que corrió por la pólvora, claro, corrió como la pólvora por las redes sociales, pero claro, estas cosas, Masha, siempre nos llevan a esas reflexiones. De alguna manera es inevitable, ¿no?, que las redes se llenen de mentiras. Pasan a veces incluso con cosas más anecdóticas, como fallece tal actor, y es mentira, ese actor no ha fallecido, ¿no? Cosas así, por ejemplo.
Pues sí, estas cosas. Es que el problema, nosotros nos centramos en Oriente Medio. Pero el problema y la crisis periodística es mucho más profunda que esto. Digamos que Oriente Medio es un maravilloso paradigma de lo que falla en los medios. Pero no es más que un ejemplo, no es más que eso, que es paradigmático de un problema mucho mayor, de un desprestigio absoluto del periodismo, de una falta de profesionalidad, pues esto que dice. Las redes sociales han ayudado en la medida en la que demandan velocidad,
claro.
Piden que la cosa vaya rápido, piden que la información se lance lo antes posible. El primero en informar es el que gana. Estás pendiente de gente en las redes sociales, claro, no te da tiempo ni a confirmarlo, pero que no le dé tiempo a un usuario normal a confirmar una noticia tiene su lógica. Pero por eso uno se hace seguidor de medios, de ciertos medios de comunicación. Estoy pensando en cuestiones de Twitter. A mí misma me sucede cuando de repente ves noticias que
¿será
son
verdad?
Que te hacen sospechar, dices, pero esto, a veces son muy apetitosas, pero no las repites inmediatamente, intentas asegurarte de que quien lo está diciendo es un referente. Entonces, yo creo que lo que va a suceder en un futuro es que los medios se van a ir dividiendo exactamente en esto, en medios referentes y medios no referentes, como no lo son HispanTV, o sea, son medios puramente propagandísticos, que tienen como finalidad, en este caso, el desprestigio de Israel, pero cuando tú mencionas la muerte de un artista o que también corre como la pólvora, las falsas noticias que corren como la pólvora en los medios, bueno, para eso uno quiere que estén esos muros de contención que serían los medios, que serían periódicos con cierta seriedad. Por eso hay que exigir, por eso insisto, hay que exigir a los medios que sean rigurosos. Y que no se dejen doblegar por propagandas o por situaciones emocionales que pueden ser muy apetitosas, pero que no son necesariamente lo que ellos deben hacer.
Claro. Si me permites la metáfora, es como si vamos a un restaurante, un buen restaurante, nos han dicho que es un buen restaurante, que se come muy bien, y nos ponen, qué sé yo, un tipo de comida rápida, de comida basura, ¿no? Y entonces
Exacto.
diríamos,
sí.
Qué asco, no está rica, ¿no?
Sí, pero, si vas al McDonald's sabes lo que vas a comer.
Sabes lo que vas a consumir y bueno, ya vas directo,
pero
¿no?
Pero si vas a, no sé, a alguno de estos guía Michelin 5 estrellas que te cuestan, leía una tortilla de patatas, 800 euros, pues no quieres un McDonald's, estás pidiendo
claro.
Otra cosa.
Bueno, entonces, solo déjame decirte que además, por seguir con el paralelismo, esta información basura es mala para la salud, igual que la comida. Mala para la
mente. Y además
mente.
Afecta a mucha gente y deja muchas víctimas detrás.
Pues sí.
Imagínate los familiares de personajes famosos a los que dan por muertos cuando no están muertos. Obviamente, ni qué decir ya, obviamente sin el tema de Israel y Oriente Medio ayuda a prolongar el conflicto porque ayuda a lanzar un velo de desconocimiento sobre lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, sí.
La idea es apelar siempre, y creo que en este sentido es lo importante, es que son informaciones en general que apelan a lo sensacionalista, pero sobre todo por lo que tienen de emocional. Uh-huh. Cuando tú lees que Israel está traficando con niños, te enfureces, ¿no?
Claro,
cuando lees que un famoso ha fallecido, te entra una lástima o una alegría, depende, ¿no? De que... Uh-huh. Pero son noticias que apelan a la cuestión emocional y claro, y entre eso y que son sensacionales y que van rápido, pues frenarlas es imposible.
Claro. Y sobre todo porque el daño está hecho muchas veces, aunque haya una rectificación posterior, que de esto también hemos hablado mucho, porque tiene que haber un proceso de evaluación antes de publicar. Ya sabemos que se impone la urgencia, pero es que es lo que decimos, muchas veces el mal queda hecho, porque la rectificación luego queda ahí en una página pequeña, en un lado, en una esquina, nadie atiende ya la rectificación. La información mala ha quedado en la gente y luego quitársela ya es difícil, porque además si no, ya sabes, no, claro, lo han quitado, es verdad, pero ahora les han dicho que lo quiten porque esto y lo otro, ya el lobby y tal, bla, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es lo que tú dices. También hay que exigir que antes de dar la noticia se certifique, porque si no el mal ya está hecho, aunque haya una rectificación muchas veces, ¿no?
Pues sí. Sí.
Bueno, pues nada, Masha, te agradecemos como siempre una semana más que nos traigas estas informaciones, o en este caso desinformación completamente, y nada, agradecértelo y contar contigo la semana que viene.
Ok, te mando un abrazo y quedamos en quedamos en contacto para la semana que viene.